que se encuentran los incrédulos. Todos los inconversos viven para sí. El yo es el gran ídolo que controla sus vidas, ¿no? En esta forma de autoidolatría, lo hemos visto antes, la persona busca su propia satisfacción. En este sentido, vive para satisfacerse a sí misma. Por naturaleza, todos los hombres viven en esta forma. Sus pensamientos, sus deseos, sus planes, toda su vida está centrada en sus gustos, sus caprichos, sus placeres, sus ganancias, sus concupiscencias. Son personas dominadas por esta fórmula: el amor propio, la voluntad propia, las opiniones propias, todo está centrado en lo que la persona quiere para sí. Esta fórmula, vuelvo a decirlo, es la misma que se encuentra en todos los textos que hemos leído. Y esta es la fórmula que describe al hombre por naturaleza como una persona egoísta, o podríamos discutirlo más a fondo. Recientemente han salido algunos análisis de los psicólogos y los psiquiatras acerca del narcisismo y la persona narcisista, ¿no? Y el argumento es igual a lo que estamos diciendo aquí. Se han quedado sorprendidos los psicólogos y los psiquiatras al ver que el hombre por naturaleza es un narcisista, es una persona egoísta, es una persona que vive en esta forma. El yo egoísta domina la vida del hombre, se ama a sí mismo y nadie más, ¿no? Esto es lo que impide que esta persona ame a Dios y ame a su prójimo. Su amor propio está dominando toda su vida. En este sentido, segundo de Timoteo habla de esta clase de personas diciendo que son amadores de sí mismos, ¿no? Y la misma fórmula está en el Antiguo Testamento, en la descripción de personas que se apartaron del camino de Dios y se apartaron para andar en su propio camino, pero es igual, es el camino del yo, es el camino del ego, y en esta fórmula lo que sucede es la mente de esta persona, sus pensamientos están ocupados con todo lo que hemos dicho, ¿no? Lo que le va a ayudar a uno mismo. Sus emociones, en este sentido, sus afectos, anhelos y deseos, todo está centrado en el amor propio. Su voluntad es algo dedicado a lo mismo. Su voluntad es esclavizada, es en este sentido siempre sujeta a lo que le conviene, a lo que le pudiera ayudar. O sea, todo está centrado en el yo, y la fórmula que estamos viendo en cada uno de estos textos nos enseña que cuando una persona es convertida a Cristo, sucede un cambio radical en lo interior, lo que llamamos una reorientación completa, ¿no? Del centro de su ser. Ya no vivir para sí, es la fórmula que Cristo resume, es la reorientación, la nueva dirección, el nuevo ordenamiento. Es un cambio de 180 grados, porque la persona deja de vivir en esta forma egoísta, y hay una lista de cosas que no estamos mencionando aquí que vienen como una parte de este paquete. Pero en síntesis, la persona vivía anteriormente gastando su tiempo, su salud, sus talentos, todo para agradarse a sí misma, ¿no? Sus deseos, sus ambiciones, sus sueños, sus placeres, la persona vivía para sí. Y el texto dice que Cristo murió para librarnos de esto, que Cristo murió para que ya no vivamos así. Ahora, cuando los textos exigen autonegación, negarse a sí mismo, si alguien quiere venir a mí, tiene que arrepentirse de este pecado capital o principal en su vida. Tiene que cambiar su opinión acerca de sí misma. Tiene que cambiar la orientación principal de su vida. Tiene que cambiar el rumbo o la dirección de su vida. Y el punto es lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere venir a mí, niégase a sí mismo, como lo estábamos diciendo al principio, dueño de sí mismo, como su propio fin, ¿no? Como su propia meta, como el centro de su propio universo. Esta autonegación está desde el principio de la vida cristiana. Es una parte crucial de lo que entendemos como el arrepentimiento, que es un cambio de opinión acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de la persona misma, acerca de uno mismo, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, todo esto es al principio de la vida cristiana. Es el primer elemento incluido en la verdadera conversión. Pero no quiero que alguien mal entienda el punto. No es, y lo vuelvo a decir el día de hoy, no es un tipo de suicidio, no es en este sentido la muerte y ya, sino que es muerte y resurrección. Esto lo tenemos aquí en nuestro texto. Estamos otra vez en 2 Corintios 5, en la fórmula que se encuentra aquí. El lado negativo, ya no vivir para sí. El lado positivo, vivir para Cristo. No es algo entonces que se hace simplemente en forma negativa. Si consistiera simplemente de autonegación, hay muchas religiones en el mundo que enseñan la necesidad de la autonegación. Si se tratara de la autonegación y nada más, sería algo negativo, completamente negativo. Ahora, fíjense bien en el punto. Si se tratara simplemente de autonegación, entonces no sería diferente de lo que los paganos son capaces de hacer en algún sentido. Pero es la autonegación con el fin de vivir para Cristo. Es la necesidad de negarnos a nosotros mismos, lo vuelvo a decir, no simplemente como algo que se tiene que hacer, sino algo que hacemos con el fin y propósito de vivir para Él. Dice, ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora veamos la misma fórmula. Aquí estamos todavía detenidos con la introducción. Romanos 14, ahora vean. Romanos 14. Aquí se encuentra esta idea en una forma más fuerte. Dice así, primero la lectura, 14:7. Ninguno de nosotros vive para sí. La fórmula ahora puesta como un hecho, ¿no? Dado por sentado. Ningún verdadero cristiano vive para sí. ¿Sí? Y ninguno, en el contexto, se estaba dirigiendo a los verdaderos cristianos, ninguno vive para sí y llega hasta el punto culminante, ¿no? Ninguno muere para sí. Y aquí la idea es vivir y morir. Es, o sea, el panorama, el contexto de su vida de principio a fin. Vive y muere, pero no para sí, ¿no? Ahora vamos más lejos. Que si vivimos, si Dios nos concede el don de la vida, se refiere aquí a los verdaderos discípulos, para el Señor vivimos. Y si morimos, si ya nos toca morir y salir de este mundo, si es la hora de nuestra muerte, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor. A Él le pertenecemos. Él murió, ¿sí?, para lograr esto en nosotros. Y ve, en el versículo 9 lo dice, porque Cristo para esto mismo murió, para esto mismo resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor, dueño soberano, ¿no? Curios, para ser el Señor o Rey, así de los muertos como de los que viven. Ahora, hay muchas cosas aquí, estamos introduciendo nuestro estudio de hoy, pero no quiero que pasemos de alto el punto crucial. Cristo murió para perdonarnos. Cristo murió para justificarnos. Cristo se entregó en la cruz del Calvario para sufrir en nuestro lugar la ira de Dios. Cristo, lo vuelvo a decir, murió como un sacrificio, como un sustituto en lugar de cada creyente, sufriendo en su cuerpo y alma lo que esa persona debería de haber sufrido en el infierno. Cristo murió para justificarnos ante la ley de Dios, para librarnos de la maldición, para en este sentido salvarnos de la culpa y la condenación de nuestros pecados. Pero según este argumento, Cristo murió también para librarnos, en este sentido, librarnos, fíjense bien en el punto, del control que el pecado tiene sobre nosotros a través del yo. Cristo murió para cambiar la motivación principal de nuestras vidas. Cristo murió para erradicar ese amor egoísta en nosotros, dándonos el ejemplo en su propia muerte. Lo hemos visto en otros estudios, pero el punto, Cristo murió no solamente para salvarnos de las consecuencias eternas de nuestro pecado, eso es saber del infierno, sino murió para reorientar y cambiar por completo la dirección de nuestras vidas, para librarnos del dominio del pecado en nosotros, que consiste en síntesis del ego y el yo que dominan a cada persona no convertida. Esto es lo que estos textos afirman. Entonces, el punto, lo vuelvo a decir, para cambiar la motivación principal de nuestras vidas, dice ya no vivir para sí, sino vivir motivados por el amor, motivados por el amor, vivimos o vivamos para Él, ¿no? Somos conducidos a amarle a Él más que a nosotros mismos. Conducidos, lo vuelvo a decir, a amarle a Él por encima hasta de nuestros seres queridos en este mundo, ¿no? Motivados a entregarnos a Él, motivados por su amor. Es su amor lo que nos impulsa, es su amor lo que nos obliga a vivir diferentes. Entonces, ahora vuelvan a Lucas, en donde estábamos leyendo al principio de nuestro estudio. Y lo que ya hemos visto sobre este asunto, ahora lo vamos a resumir más. Esta autonegación es una decisión, ¿no? Es la de no amar nuestras vidas en este mundo, ¿no? Es la decisión de sacrificarnos para beneficiar a otros. Es un acto de humillación, de crucifixión, ya lo hemos visto, en relación con nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños egoístas, todo con el fin de vivir para Él. Ahora, en nuestro estudio hace 8 días, enfocamos todo este asunto en la siguiente forma, viendo que la exigencia de autonegación es algo universal, ¿se acuerdan ustedes? Universal, los textos que hemos repasado el día de hoy lo implican. Cada uno de los versículos dice lo mismo. Nadie puede seguir a Cristo a menos que cumpla con esta exigencia. La autonegación es algo universal. Segundo, es algo intencional. Esto lo vamos a ver más a fondo el día de hoy. Es algo que sucede a propósito. Es algo, lo vuelvo a decir, no por casualidad o accidente se convierten las personas en seguidores del Maestro. Es algo a propósito, algo intencional, y lo que hemos estado enfatizando, y lo vamos a volver a ver en un momento, es algo mortal, ¿no? Lo vuelvo a decir, no es el suicidio. O sea, no es con el fin simplemente de poner fin a la parte egoísta del hombre, ¿no? Esto sería simplemente un tipo de suicidio, sino que es muerte y resurrección. Es muertos al pecado, Romanos 6, vivos para Dios. Es ya no vivir para sí, en 2 de Corintios 5, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En este sentido, es algo mortal, en un sentido, que resulta por la gracia y el poder de Dios en la resurrección espiritual y reorientación de la vida. Y por último, ya lo hemos visto, es algo perpetuo. Es algo que se tiene que hacer cada día. Es algo cotidiano en algunas semanas más vamos a repartir ese libro sobre la sombra de la cruz que hace todas las aplicaciones de este tema a la vida cotidiana. Ahora buscan, estamos en Lucas 9. Lo que vimos hace 8 días, 3 ejemplos clásicos, los 3 ejemplos representativos del discipulado falso. Y vamos a simplemente resumir este argumento. Lucas, en su capítulo 9, aconteció en el versículo 57, que yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, donde quiera que fueras, ¿no? Te seguiré donde quiera que vayas. Ahora, estos 3 ejemplos, dedicamos la mayor parte de nuestro estudio hace 8 días a analizar cada uno de los casos, son terribles advertencias. De hasta cuál punto una persona puede equivocarse, engañarse a sí misma, creyendo que es un verdadero discípulo, un verdadero creyente, sin ser realmente lo que profesa ser. Son ejemplos de cómo tantas personas tratan de salvar sus vidas en este mundo y terminan perdiéndolas, ¿no? Son ejemplos representativos de exactamente lo que tenemos en la parábola del sembrador, de cómo la persona sembrada sobre pedregales, cómo la persona sembrada, ¿no?, sobre la tierra, la superficie de la tierra y nada más, o cómo la persona sembrada, ¿se acuerdan ustedes de la fórmula? La voy a leer, entre espinos, ¿no? Cómo estas personas luego se meten en graves problemas en la vida cristiana y se echan para atrás. Pero aquí Cristo les obligó a estas personas a echarse para atrás desde el principio, desde el comienzo. Ahora, el primer ejemplo, vuelvan a verlo. Aconteció que yendo, vean, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y vean, le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Este hombre representa a las personas, ¿se acuerdan ustedes?, que nunca han tomado en serio el costo de lo que significa seguirle, ¿no? Y esta persona es la persona superficial que en la parábola del sembrador recibe la palabra con gozo, pero se echa para atrás en el momento cuando comienzan los problemas. Ahora, la segunda persona, vean en 59, y dijo a otro, sígame. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Y esta es la persona, ¿se acuerdan ustedes?, que tiene obligaciones conflictivas, responsabilidades conflictivas. Estas obligaciones y responsabilidades le impiden a seguir al Señor, pero Cristo le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. La tercera persona, la persona que se encuentra en el versículo 61, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame primero, permítame primero que me despida de los que están en mi casa. ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la persona con una lealtad dividida que le obstaculiza, y esta persona recibió de igual manera una respuesta tan brusca, ¿no? Ninguno que poniendo su mano al arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, lo que vimos acerca de estos 3 ejemplos es lo siguiente. Todos aquellos que no han considerado el costo personal, lo que les puede costar seguirle a Cristo, lo que significa seguirle al Maestro, puede significar la pérdida de todo, incluyendo la vida. Ya lo vimos, ¿no? Esta persona que dijo, te seguiré donde quiera que vayas, solamente para recibir la respuesta, tú no me puedes seguir a ningún lado. Porque cuando las cosas se vuelven difíciles, te echarás para atrás. Y Cristo le dijo esto desde el principio. La otra persona que, ¿se acuerdan ustedes?, no entendía lo que ya hemos visto sobre este asunto, que las obligaciones contrarias, ¿no?, o las obligaciones conflictivas, ¿no?, que se meten de por medio en este asunto. Este hombre de inmediato puso como pretexto, no tengo que ir a enterrar a mi padre el quinto mandamiento. ¿Y cuántas personas tienen algo, no? Que se mete de por medio. En este caso fue algo bueno, algo positivo, algo que para un judío, ¿no? La primera responsabilidad, el quinto mandamiento, la de darle a sus padres un funeral digno, y Cristo no lo aceptó. Cristo dijo, no, no me puede seguir así, no cedió en cuanto a lo que esta persona metió de por medio, no aceptó ni siquiera el quinto mandamiento como un pretexto, pero lo vuelvo a decir, ¿cuántas personas tienen algo que hacer, algo que ver, ¿no? Algo que viene en este sentido como una prioridad principal, algo que para esas personas es primero en sus vidas, ¿no? Algo que se mete entre Dios y su obediencia. Y cuando Cristo colocó a todas esas personas en la esfera de la muerte y la muerte espiritual, ¿no? Exigiendo que este hombre muriera, ¿no? Alió a su familia, a sus responsabilidades para seguirle a él. El hombre se echó para atrás. El tercer ejemplo, lo vuelvo a decir, esta persona que, ¿se acuerdan ustedes? Vuelvan a leerlo, estamos en Lucas, en el capítulo 9. Esta persona, déjame que me despida primero, permítame primero despedirme de los que están en mi casa. Y el argumento, la despedida prolongada que nunca acabaría, no fue aceptada, ¿no? Esta persona supuestamente tenía la intención de seguirle a Cristo, pero metió de por medio una despedida prolongada que en realidad nunca terminaría. Esto es lo que ya vimos en el estudio anterior. Entonces, ¿cuántas personas, porque no pueden romper con el pasado, no pueden despedirse del mundo, de sus amigos mundanos, de, en este sentido, sus viejos hábitos, sus viejos caminos, su viejo estilo de vida? Todas estas personas, Cristo dijo, no son personas aptas, no son personas hábiles, no son personas útiles para el reino de Dios. Ahora, todo esto es el prefacio, y lo hemos resumido alargando el argumento el día de hoy, para llegar ahora a Lucas 14. Nos preguntábamos hace 8 días, ¿qué es lo que nos ha costado seguir a Cristo? ¿En cuántas formas nos hemos tenido que negar para seguir al Maestro? Ahora, llegando al capítulo 14 del Evangelio según Lucas, esto es el pasaje que ya lo hemos leído el día de hoy y hace 8 días. Pero este es el pasaje en que nos vamos a centrar el día de hoy para analizar más a fondo este asunto. Ahora vuelven a leer el texto, vamos a darle lectura nuevamente. Es 14:25. Muchas gentes iban con él y volviéndose les dijo. Algunos afirman que hasta 5,000 personas iban con él en esta ocasión. Si alguno viene a mí, venir a mí es acude a mí, ¿sí? Se entrega a mí, y la idea es arrepintiéndose de sus pecados y llevando mi yugo, creyendo en mí, confiando en mí, pidiendo la salvación de su alma, todo el paquete. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿lo están leyendo? Madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. 3 veces lo dice aquí, no puede ser mi discípulo. Esa es la primera vez. No puede ser mi discípulo. Primero. Segundo, si alguno, bien, quiere venir a mí, es la misma fórmula. Cualquiera que quiere venir a mí, la misma idea, y no toma su cruz. Cualquiera que no trae su cruz, que no toma su cruz, ¿sí? Pero quiere venir en pos de mí, quiere venir a mí. ¿Qué dice? Pero no quiere traer su cruz, no quiere, la mejor traducción es llevar o tomar su cruz. Por segunda vez lo dice, no puede ser mi discípulo. No puede. Eso es la incapacidad humana, ¿no? Es algo imposible, humanamente hablando. No puede ser verdaderamente creyente. No puede ser un verdadero seguidor de mí. 269 veces por lo menos en el Nuevo Testamento, todos los cristianos son descritos con esta misma palabra, discípulos. Entonces, no puede ser mi discípulo. Y ahora las dos ilustraciones, la que ya hemos leído, la persona que quiere edificar una torre, pero no cuenta primero lo que cuesta, y termina a mitad, ¿no?, del proceso, habiendo puesto el fundamento, no puede terminar con la obra, todo el mundo comienza a burlarse, ¿sí? Es la primera ilustración. Y la segunda, una persona que pretende ir a guerra, en el versículo 31, contra otro rey, pero se da cuenta al comparar la situación en el campo de batalla, le llegan las noticias de que el otro viene con 20,000 y él solamente tiene 10,000 soldados y se ve obligado a doblegarse, a rendirse antes de comenzar a pelear. Y en 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas, lo vimos hace 8 días con el joven rico, todas las cosas que posee, no puede ser. Esa es la tercera vez que Cristo afirma la fórmula. Es incapacitado para ser, es imposible que sea mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Y luego las advertencias acerca de la sal, ¿sí?, y las personas que no tienen oídos para oír esta verdad. Son las dos advertencias para terminar el argumento. Ahora vamos a meternos por fin al tema. Primero, este pasaje enseña, en primer lugar, lo siguiente: que la decisión de tomar la cruz o la decisión de seguir a Cristo, ¿no?, es una decisión personal y voluntaria. El discipulado exige esta clase de decisión. Ahora bien, con mucha atención, el comentario parece ser para algunas personas innecesario, pero no lo es. Porque esta decisión de tomar la cruz, la que está en todos estos ejemplos, es una decisión personal y voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que nos sobreviene en la providencia de Dios, en la forma de pruebas o aflicciones. Hay un montón de personas que han leído estos textos y han dicho, no, la cruz es el símbolo de pruebas y aflicciones. No lo es. Lo vuelvo a decir. En este contexto, no lo es. Lo vuelvo a decir. Las pruebas y las aflicciones son cosas involuntarias que nos llegan en la providencia de Dios. No son cosas que tú y yo podemos escogerlas o rechazarlas. Son cosas que nos llegan involuntariamente. Tienen múltiples propósitos en la vida cristiana. El propósito de manifestar lo que está en nuestros corazones, de enseñarnos la vanidad de este mundo, de corregir y disciplinar nuestras vidas, de desarrollar gracias y frutos espirituales en nosotros y muchas otras cosas también. Pero son las pruebas y las aflicciones en esta vida son cosas involuntarias. Cuando se me acerca una persona y me dice, el médico me acaba de decir que es diabetes, ¿no?, o que ando mal del corazón, esa no es su cruz, lo vuelvo a decir. No es tomar tu cruz. Ay, entonces tú puedes decirle al médico, no, prefiero no tomar esa cruz y me salgo de la consulta y me digo a mí mismo, aunque me dijo que en 2 semanas puede suceder el paro cardíaco, no voy a tomar esa cruz y no va a pasar nada. No sé si me explico con la ilustración absurda que estoy dando. La cruz no es algo involuntario en estos textos, como las aflicciones y las pruebas son cosas involuntarias que vienen a nosotros en la providencia de Dios. Lo vuelvo a decir. Tomar la cruz, en primer lugar, no es algo que nos sobreviene en la providencia divina, ¿sí?, en el sentido de ser algo involuntario, sino que es, ya lo hemos dicho, es una exigencia universal, ¿sí?, intencional, mortal y perpetuo. Incluso lo podríamos discutir con el argumento cotidianamente, cada día. Toma su cruz cada día. Ahora lo vuelvo a decir. Tomar la cruz, la palabra misma, tomarla, ¿sí? Y la ilustración misma, la que vimos en el primer estudio, o hace dos semanas, ya no me acuerdo, cuando hablábamos de cómo la muerte de Cristo es la pauta, es el ejemplo, es el trasfondo, es la sombra de su cruz, la que arroja luz sobre la nuestra. Ven con mucha atención. Cuando hablamos de que esta cruz es semejante a la de Cristo, estamos diciendo que es una cruz personal y una cruz la cual tomamos voluntariamente, tal como Cristo tomó y cargó voluntariamente la cruz. ¿Sí? ¿A favor de nosotros? Sí. ¿Para beneficiarnos a nosotros? Sí. Pero lo hizo como algo intencional. Lo hizo a propósito, ¿no? Y estoy tentado aquí a desviarnos aún más del tema, pero en un momento vamos a quizás ver un argumento pesado sobre esta realidad. Ahora, vean la idea. En el mundo greco-romano, tomar la cruz, todo el mundo entendía la idea. El criminal sentenciado a morir, crucificado, estaba obligado, los últimos esfuerzos de su vida incluso estaban dedicados a esto, a usar sus energías, su fuerza, para llevar la cruz que efectuaría su muerte. Hay la gran mayoría de los eruditos y historiadores lo afirman, excepciones, sí, personas que llegaban al lugar de crucifixión para encontrar los materiales necesarios para efectuar su muerte ya presentes. Pero la mayoría de las personas tenían que pasar los últimos momentos, pudieran haber sido en algunos casos horas de su vida, llevando la cruz sobre sus hombros, la misma cruz que efectuaría su muerte. Lo vuelvo a decir. El tema aquí es pesado, pero la ilustración nos ayuda. Nuestros esfuerzos han de ser usados para efectuar nuestra muerte al yo, ¿sí? Nuestra muerte al ego, para entregarnos incondicionalmente a la voluntad y los propósitos de Dios. Pero la ilustración, el esfuerzo arduo, el esfuerzo pesado, ¿no? La tarea difícil que vemos en la ilustración de una persona cargando la cruz, ¿sí? Y esto significa para nosotros abandonar todo pecado, dar la espalda al mundo, sacrificar cualquier tesoro, cualquier pertenencia, lo que pudiera obstaculizar nuestro discipulado, nosotros lo vamos a poner a un lado, pero tomando el instrumento usado para acabar con este impedimento, tomando la cruz. ¿No? Lo vuelvo a decir. Todos los textos dicen, ustedes van a tomar su cruz. Ustedes llevarán su cruz. ¿No? Ustedes pondrán sus manos, es la ilustración, sobre un instrumento que acabará con cualquier impedimento. Este instrumento, la ilustración es la cruz. Lo vuelvo a decir, no es con el fin de suicidarnos o poner fin a nuestras vidas, sino con el fin de vivir para Cristo. Es la muerte a la vida egoísta y la resurrección a la vida de amor. Es el ya no vivir para sí, sino para Cristo. Pero ahora vamos más lejos. Para tomar esta cruz, el discipulado exige una devoción, un acto de entrega que es un acto de devoción incondicional. Y aquí lo vemos en nuestro texto. Vuelvan a leer. Los tres ejemplos aquí son, hemos de poner a un lado cualquier cosa que pudiera obstaculizar esto. Por lo tanto, el discipulado que exige tomar la cruz, vean, una devoción incondicional, un compromiso no condicionado, vean el argumento, se convierte en tres puntos aquí. En primer lugar, hemos de poner a un lado cualquier persona o relación humana que pudiera obstaculizarnos. El texto lo dice, el versículo 26, si alguno viene a mí, no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El discipulado entonces exige que Cristo tenga la primera prioridad, una devoción incondicional, es la fórmula que estamos usando, que Cristo ocupe el primer lugar sobre, primero, cualquier persona o relación en este mundo. ¿Sí? Y se da como hecho que esas personas o cosas pudieran obstaculizar, esas relaciones pudieran obstaculizar esa devoción, esa entrega. Entonces, el discipulado exige ese compromiso incondicional de devoción total y exige que pongamos a un lado cualquier persona o relación humana que pudiera estorbar. Ahora, segundo, esta devoción toma el primer lugar, es la prioridad principal en relación con otras personas y relaciones, sí, y también en el versículo 27, en relación con uno mismo. En relación con uno mismo. Véanlo, cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto de tomar la cruz es el instrumento para crucificar el yo, ¿no? El ego. En este sentido, la prioridad número uno tiene que ser una devoción total a Cristo, cualquier persona o relación humana, incluyendo a nosotros mismos. Nuestro yo lo tenemos que poner a un lado. En el versículo 33, la conclusión después de las dos ilustraciones, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. La prioridad sobre cualquier posesión, bien, cualquier persona, incluyendo a nosotros mismos, y ahora la prioridad, la devoción a Cristo, ¿no? La prioridad número uno. Esta relación con Cristo toma prioridad sobre cualquier posesión, cualquier pertenencia, cualquier tesoro, cualquier cosa, sea dinero, sea en casa, sea en terreno, sea en talentos. La lista es interminable aquí. Dice, hay que renunciar cualquier cosa, ¿no? El que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, en estos tres ejemplos que explican este discipulado y esta devoción total en su alcance, tenemos la misma fórmula que ya vimos con los tres discípulos fraudulentos. Los mismos puntos están aquí, son los mismos puntos. No vamos a tardar para hacer los vínculos, pero muchos de ustedes ya pueden ver, ¿no?, cómo estos ejemplos se relacionan con los de Lucas 9. Ahora vean otra vez el argumento. Tomar la cruz es un acto voluntario de nuestra parte que resulta en una devoción total que significa para nosotros que Cristo tenga el primer lugar sobre cualquier persona, incluyendo uno mismo y cualquier cosa en este mundo, ¿sí? Y la advertencia en tres textos, ya lo hemos señalado, 26, la última frase, los que no cumplen con estas exigencias, los que no cumplen con estos requisitos, vean, al final del versículo 26, dice el maestro, no puede ser mi discípulo. Al final del 27, no puede ser mi discípulo. Y al final del 33, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo vuelvo a decir, al mismo tiempo que esta decisión de tomar la cruz es voluntaria, las personas que no lo hacen, o sea, que no le convierten a él en la prioridad número uno en sus vidas, esto es la devoción total, lo que está aquí, Estas personas se quedan, tal como los tres ejemplos que vimos hace 8 días, incapacitadas para el reino de Dios. No pueden seguir verdaderamente a Cristo, no creen realmente en Cristo, porque se han descalificado a sí mismas al meter de por medio personas, al meter de por medio cosas, o al meter de por medio el yo, el ego, ¿no? Uno mismo. Ahí está el ejemplo, ¿no? Esa mismísima enseñanza es en ese sentido, el mismo argumento, pero si Cristo volvió a decir esto tantas veces, si volvió a enseñarlo repetidas veces, si agregó y amplió el argumento con ilustraciones, con ejemplos de las personas que ya hemos visto en las entrevistas, ¿no? Entonces debemos tomar muy en serio su enseñanza. Esto nos lo dice al final con la fórmula misteriosa: quien tiene oídos para oír, oiga, ¿no? John MacArthur tiene un libro que ya está circulando en español, que se traduce, el título se traduce en español, Difícil de creer. Difícil de creer. Y trata con este tema y otros, ¿no? Que son para la mayoría de los que pretenden ser cristianos o profesan ser cristianos, cosas difíciles de creer. Y por lo tanto, la idea al final, el 35, el que tiene oídos para oír, dando a entender que muchas personas no van a poder ni siquiera entender, menos recibir esta verdad, ¿no? Porque se les hace difícil, se les hace imposible. Lo vimos hace 8 días, para los hombres todo esto es imposible. Pero son los requisitos, son las exigencias, son las enseñanzas del maestro sobre el verdadero discipulado. Ahora, antes de meternos a las 2 ilustraciones, veamos el próximo punto en el pasaje que se encuentra en el versículo 33. Cristo resume toda esta enseñanza hablando en el versículo 33. Así pues, la conclusión, ¿no? Estoy un texto atrás. Es 34. Buena es la sal. Sí, esto viene después de renunciar a todas las cosas. Buena es la sal. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Para qué sirve sal? En el Sermón del Monte es el elemento para preservar de la putrefacción y la corrupción, ¿no? El cristiano en este mundo es luz y sal, ¿no? Y su tarea como sal es una función crucial en el reino de Dios, por un lado, y en el mundo y en la gracia común de Dios. El tema es amplio, pero simplemente agarrando el hilo, ¿para qué sirve? Para impedir la putrefacción y la descomposición, en este caso, de muchos elementos en este mundo, ¿no? Entre otras funciones, ese es su uso primario, incluso en el mundo de aquel entonces se usaba así. Mas si la sal no sirve para esto, se ha perdido su función, ¿para qué sirve? Y la respuesta, no sirve para nada. Si es insípida, ¿sí? No sirve para sazonar nada, no sirve ni siquiera para la tierra en 35, eso es otro asunto, usaban sal para hacer otras cosas con la tierra, ni para abono, dice, una ilustración tremenda, ni para el abono, ¿sí? Sirve, pues la arrojan, ¿sí? La echan fuera y de nada sirve. Ahora, el punto aquí es crucial. Cristo dice que todas las personas que no toman su cruz y que no se comprometan con Él, con esta devoción total, que pone a un lado cualquier relación, cualquier cosa, cualquier persona, que estas personas son como sal, sí, pero que no sirve para nada. Identifica a estas personas como las personas que han perdido su función su capacidad de ser útiles como luz y sal en la tierra. En otras palabras, dice exactamente lo que vimos hace 8 días, no son personas aptas para el reino de Dios, no son personas útiles para el servicio de Dios, no son personas que pueden hacer cosa alguna en la esfera espiritual, son personas sin poder alguno, ¿sí?, en el campo espiritual. Son personas cuya vida no cumple con su supuesto propósito y por lo tanto son discípulos fraudulentos, ¿sí?, que serán echados fuera en el día de juicio. Y más adelante, si fuéramos a analizar esto más a fondo, hay otros textos que comentan sobre esto. Han de ser echados fuera tanto por la iglesia como por el mundo. Las dos cosas. Son estos que profesan ser cristianos, pero cuando buscamos en su vida evidencias de que hayan tomado la cruz, cuando buscamos en sus vidas sus prioridades, en dónde están, ¿no? Tienen personas, tienen relaciones humanas, tienen posesiones, tienen obligaciones, tienen lealtades conflictivas y divididas. Son estas personas que ya conocemos, ya hemos visto todos los ejemplos que, en este sentido, que no sirven para nada en relación con su profesión de fe. Yo me atrevo a decir que estas personas hacen mucho más daño, ¿no?, de lo que pudiéramos entender, porque dan al mundo una idea totalmente equivocada acerca de lo que es el cristianismo. Su discipulado es falso, fraudulento, serán echadas fuera todas estas personas, no sirven ni siquiera como abono, dice Cristo. No tienen ni siquiera el propósito, ¿no?, como abono en la tierra. No sirven ni siquiera como estiércol, para usar la idea que se encuentra en otros ejemplos. Este es el comentario de nuestro Señor Jesús, que es una ilustración y advertencia de lo que sucede con todas estas personas. Esta clase de persona frecuentemente termina apostatando, abandonando su profesión de fe en Cristo, cuando se vuelve caro o difícil o pesado el conflicto. Es la primera persona que se echa para atrás. Y aún así, lo vuelvo a decir, hay muchas de esas personas, lo vemos en la parábola del sembrador, que pretenden permanecer dentro del contexto del cristianismo, y son estas personas que estorban y obstaculizan a los demás, ¿no? De nada sirven ni siquiera como abono en la tierra, dice. No sirven para nada. No tienen ningún propósito. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en el pasaje? Primero, tomar la cruz como algo voluntario. Convertir a Cristo en nuestro Maestro, nuestro Señor, una lealtad, una devoción total hacia Él. Ese es el punto, que pone a un lado cualquier obstáculo que pudiera meterse de por medio. Si no lo hacemos, de nada servirá hacer una profesión de fe en Él. De nada servirá, salvo para garantizar que seamos echados fuera. Es increíble, estas iglesias que predican sobre creyentes carnales y niegan el señorío de Cristo en la salvación, no están garantizando más que lo que el texto dice, que sus feligreses sean echados fuera, tanto por Cristo como por el mundo, ¿no? Pero ahora llegamos a las dos ilustraciones. Las dos ilustraciones metidas de por medio en el texto son muy importantes para darnos una perspectiva correcta de este asunto. Ahora, Cristo, y es uno de los ejemplos de lo que vemos tanto en la palabra de Dios, en la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús, se dirige al intelecto de cada persona. La verdad de Dios está dirigida a la mente, es algo inteligente, es algo que hemos de entender antes de poder ponerla en práctica. Pero dicen, ahora ven con mucha atención, que todas las personas que no tomen en serio esta enseñanza son personas parecidas a las personas en estos dos ejemplos. Ahora, estas dos ilustraciones figurativas, primero la del constructor se traduce necio o impulsivo. La persona que en el versículo 28 pretende edificar una torre, pero es uno de estos constructores necios, ¿no? Uno de estos impulsivos que no piensa antes de iniciar la obra. Y luego, son personas semejantes, y la ilustración, la segunda, se llama la del guerrero derrotado, doblegado. El rey que pretende salir al campo de batalla y no cuenta ni siquiera con la mitad de las tropas necesarias para ganar. Entonces, veamos rápidamente las dos ilustraciones, y esto es lo que nos va a ocupar en el tiempo que nos resta. El constructor impulsivo comienza una obra la cual no puede terminar. El versículo 28, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos para ver si tiene lo que se necesita para terminar, para acabarla, ¿no? Porque después de que haya puesto el cimiento, el fundamento, no puede terminar, y todos comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó y no pudo terminar, no pudo acabar. Ahora bien, con mucha atención la ilustración. Esta ilustración dice que esto de tomar la cruz, de entregarnos incondicionalmente a Cristo, de ser convertidos en sal y luz, algo útil para el reino de Dios, ¿sí? De ya no vivir egoístamente, de vivir para Cristo, es parecido a una persona que pretende edificar una torre. Ahora hay muchos versículos, el tiempo se nos está yendo rápidamente, pero muchos textos que usan la misma ilustración. Por ejemplo, veamos algunos, dos o tres ejemplos nada más. En Efesios, en su capítulo 2, leemos acerca de esto en la siguiente forma. El texto es 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino juntamente ciudadanos con los santos y los miembros de la familia de Dios, domésticos, en la versión antigua, edificados. Y la traducción, el verbo es siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y el argumento varias veces aquí se refiere a los creyentes como si fueran ellos mismos un edificio. Como si estuviesen siendo edificados, ¿no? Y se refiere a todo el edificio en el versículo 21. Ahora vean en 1 de Corintios 3. La idea aquí es, la vida cristiana es semejante a la tarea de construir un edificio. Veámoslo en 1 de Corintios 3, en donde el mismo argumento es usado para hablar otra vez de una iglesia local y sus miembros en particular. Pero 1 de Corintios 3, conforme 3:10, a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está la misma idea de poner un fundamento que es Cristo mismo, ¿sí? Y otro edifica por encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego se refiere a personas que edifiquen sobre este fundamento con materiales de poco valor y personas que edifiquen sobre el mismo fundamento con materiales preciosos, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, en contraste con madera, heno, hojarasca, ¿no? Y el argumento es, se desvía a otros asuntos sobre el servicio cristiano. Pero el punto, el cristiano es tanto un edificio que está siendo edificado como una persona que está edificando un edificio. Estos son los argumentos. ¿Sí? En Filipenses 1:9, ¿quién es el que comienza esta buena obra en nosotros? Es Dios, el que comienza a edificar, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, La ilustración dice, la vida cristiana es semejante a la obra de edificar una torre. Algunos usan otros argumentos diciendo que la palabra torre no se refiere a una finca. No sé si me explico. Que se refiere a algo mucho más complicado, ¿no? Ahora en 2 de Timoteo, vean en 2 de Timoteo. ¿Qué es lo que estamos edificando entonces? Si la vida cristiana, si el tomar la cruz, entregarnos a Cristo y servir para sus propósitos en este mundo, es semejante a la tarea de edificar algo, ¿qué es lo que estamos edificando? Si es semejante a la tarea de edificar un templo, una torre. Ahora 2 de Timoteo 2, ¿ya lo tienen? Ahora veamos en 19, el mismo lenguaje. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Todos los textos hablan de un fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera, de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para los usos del Señor, plenamente preparado para toda buena obra. Y el argumento se amplía más en los textos finales. Ahora lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es lo que estamos edificando? La idea aquí es de un fundamento de los cristianos siendo vasos en un gran templo. Algunos son útiles y otros que profesan serlo no lo son. ¿Sí? Algunos son vasos preciosos de oro y plata y otros son de madera y barro, pero algunos honran al Señor y otros no, dice. Y el tema es tremendo. Lo vuelvo a decir, estamos edificando algo. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que se pretende edificar con la vida cristiana? Y la respuesta es tan sencilla que la podemos resumir diciendo lo que ya hemos escuchado. Una vida útil para el Señor. Lo que el texto dice. Eso es lo que estamos edificando. Esa es la buena obra, si es en verdad que somos cristianos, que Dios mismo ya comenzó en nosotros y que Él mismo perfeccionará, según Pablo. Una vida santa, una vida útil, una vida apta. Todos los textos dicen lo mismo. A menos entonces que hayamos tomado la cruz, a menos que Cristo tenga el primer lugar en nuestro corazón, a menos que nuestra vida sirva para los propósitos de Él como sal y luz, entonces, a menos que la cosa sea tal como los argumentos lo pintan, estaríamos edificando una vida inútil. Lo vuelvo a decir. A menos que estemos entregados a Él, a menos que hayamos puesto a un lado, y esto lo hacemos cotidianamente, no estaremos edificando más que un edificio que no será terminado, que no será completado, que de nada servirá al final. Ahora veamos de nuevo la ilustración. La figura del constructor que pretende edificarse una torre. Estamos preocupados por lo que están haciendo en el periférico, ¿no? Preguntándonos si quedará a mitad del camino la obra, ¿no? Como pensábamos durante años que pudiera haber sucedido con el segundo piso en el periférico sur, que pudiera haberse quedado a mitad de camino. ¿Qué tipo de escándalo se habría armado en esta ciudad? ¿Qué tipo de problemas? Lo vuelvo a decir. La figura del constructor, ¿no? Que pretende construir un edificio, no cualquier edificio, sino una torre. El texto no amplía más la idea. Se da a entender aquí que esto es algo grande, lo que se está haciendo aquí. Y ve los elementos involucrados. Si se pretende edificar una torre de esta índole, ¿no? Primero se necesita un plan. Debe haber un plan arquitectónico para la construcción. Esto exige premeditación, análisis, pensamiento previo. Segundo, al ver el plan ya hecho, se pregunta, uno se preguntaría a sí mismo, tengo ya la idea, los materiales necesarios, el costo de estos materiales, la mano de obra. Entonces, ¿tengo el dinero? ¿Me alcanza el dinero? ¿Tengo el dinero necesario para terminar la construcción? Primero, el plan. Segundo, el dinero. Tercero, el tiempo necesario. ¿No? Si el maestro de obras nos dice, en 3 meses, ¿no? Estamos esperando, ojalá que no sean 3 años, ¿no? Si nos dice 3 años, ya nos ponemos a pensar más a fondo. 3 años, ¿a de veras? El tiempo necesario para terminar la obra. O sea, nos van a otorgar la licencia de obras en el municipio por X periodo de tiempo. Porque ellos mismos están picándose en el tiempo que se llevará la construcción. Pero el plan, el dinero, el tiempo. Y luego estamos pensando en todo ese trabajo. ¿Cuántos trabajadores? ¿No? ¿De qué tipo? ¿No? Todo el trabajo. Y estamos pensando en perseverar hasta acabar o terminar la obra. Estamos pensando en que vamos a construir, y lo que hacen, ¿no? Son muy buenos hoy día. Te ponen ahí la foto, ¿no? Que hicieron en la computadora, ¿no? Del edificio ya terminado. Yo me acuerdo cuando estaban construyendo aquí el nuevo centro de SAM sobre el periférico ahí y el toreo, y yo pensaba, qué bonito, ¿no? Ese edificio es, pero viendo simplemente el dibujo que habían colocado ahí por fuera. Y me preguntaba, ¿acaso tendrá semejanza alguna el producto terminado con ese dibujo? Ese parecía ser hasta foto, ¿no? De lo que pretendían construir. El producto final ha de ser un edificio útil, servible. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está aquí, lo que le va a pasar a este constructor si no termina la obra, ¿no? Y la terrible advertencia es, todos aquellos que pretenden ser mis discípulos, pero no están realmente comprometidos conmigo, no están realmente dispuestos a tomar la cruz, a seguirme a mí, no están realmente dispuestos a cumplir con mis propósitos, que han sido reducidos aquí a algo tan sencillo como lo que hace sal en la comida. No pueden ser mis discípulos. No pueden ser útiles en mi reino. No pueden ser instrumentos en mis manos. No pueden servirme a mí realmente. Todo lo que van a lograr será parecido al final a lo que vemos con una estructura abandonada a mitad del camino. El que tiene oídos para oír, dicen, oiga. Y por último, la segunda ilustración, la de la realidad de un conflicto espiritual metido de por medio en el asunto. Vamos a decir una guerra espiritual. Vamos a decir lo que dijo Juan Bunyan en su libro La Guerra Santa, ¿no? La segunda ilustración nos advierte de la realidad de un gran conflicto espiritual metido de por medio en esto. Y la persona que sale precipitadamente al campo de batalla a pelear en esta guerra solamente para verse derrotada. Esa es la ilustración. Y la ilustración es tomada de lo que nosotros escuchamos en una parte de esta misma serie de estudios, vinculándolo con otros temas, sobre el soldado cristiano. Los soldados cristianos, miembros de un gran ejército espiritual, pero la ilustración nos compara con generales, reyes, capitanes en la guerra. Y el argumento es, de igual manera, una terrible advertencia. Ahora, con esto terminaremos. Dice, ¿están viéndolo? Esta persona ahora ya no es el constructor impulsivo, necio, sino es un rey, es un capitán de guerra, es un general de guerra. Esa es la ilustración, ¿no? Y esta persona pretende salir al campo de batalla sabiendo que viene otro general, otro rey, y el que viene al conflicto viene con, las estadísticas cuentan aquí, la desventaja es 2-1. Las fuerzas del enemigo son más poderosas, dice. En esta guerra espiritual, el enemigo viene siempre con 2-1, dice. Siempre con 20,000, aun si nosotros contáramos con 10, ¿no? La desventaja sería suficiente para aplastarnos. ¿Y el punto? Que si no tomamos en cuenta esta realidad de un gran conflicto espiritual, ¿sí? Y en el argumento, se nos fue el tiempo, pero lo voy a decir en forma muy rápida. El argumento es, en este gran conflicto espiritual no tenemos, no contamos con lo suficiente para ganar. Sin la ayuda del Señor, no podemos ganar, ¿no? Sin el poder del Señor, no podemos ser más que vencedores en este conflicto, ¿no? No podemos ganar. Ese es el punto. Y no ganaremos. Entonces, la persona que pretende edificar el edificio y no se echa para atrás, ahora tiene que pensar en si puede salir a pelear con 10,000 contra 20. Y la respuesta, sin la ayuda del Señor, no. Lo comentamos ayer. Sin la ayuda del Señor seremos derrotados. Hay más cosas aquí en que no vamos a meternos para terminar, pero la idea es, siempre somos no la mayoría, sino la minoría. Los que se opondrán a nosotros siempre tendrán la mayoría. El enemigo que viene contra nosotros para derrotarnos, y esa es la idea. Esta persona se verá obligada a rendirse antes de comenzar a pelear, dice el texto. Esta persona se entregará antes de que comiencen a tomar las armas, dice. Esta persona será derrotada precipitadamente por su necedad, dice. Y en este tipo de conflicto nos estamos metiendo. Un conflicto con el diablo, un conflicto con el mundo, un conflicto con la carne, un conflicto con la incredulidad y la lista de enemigos, ¿no? Es casi interminable. Enemigos por dentro y por fuera, ¿no? La desventaja. En los tiempos de Gedeón, alguien lo mencionó ayer, el Señor redujo el número de su ejército, comenzaron con 32,000, se redujo a 10,000 y se quedaron con solamente 300 soldados. Y los eruditos dicen que calculando el número de soldados enemigos, la desventaja, según los eruditos, 500-1. No 2-1. 500 a 1. Pero en esta guerra, el punto, la guerra no es nuestra. No es personal, no es privada, ¿sí? Es la guerra del Hijo de Dios. Es el conflicto espiritual. Toda esta ilustración se mete de por medio y la pregunta aquí es tremenda. ¿Para qué sirven entonces estas personas en la guerra espiritual? ¿Son acaso personas útiles como capitanes o generales o reyes en esta guerra? ¿De qué sirven? Lo que van a hacer es, nos van a traicionar a nuestras espaldas. Saldrán a negociar y a hacer paz con el enemigo y nos dejarán solos en el campo de batalla. Sí. Es por eso que hemos dicho tantas veces acerca de la membresía de la iglesia, es mejor pocos y buenos que muchos y malos. ¿De qué sirvan personas de esta índole como miembros de una iglesia cristiana? He metido de por medio el privilegio de combatir, de luchar, de pelear, pero nada egoísta está aquí. Es porque hemos tomado la cruz, porque estamos comprometidos con el Señor, porque nos está usando en sus propósitos, porque se está edificando algo útil con nuestras vidas, que se nos acerca el enemigo con 20,000 con la plena intención de derrotarnos. ¿No? Y tanto la guerra como la victoria son del Señor. Hay más cosas aquí, han sido muy pacientes, no vamos a ir más lejos. Pero lo que podemos ver a la luz de estos versículos, que no hacen más que ampliar lo que hemos estado viendo, es lo siguiente. Lo que podemos ver es lo que ya sabemos. Véanlo para terminar. La persona en 26, que no toma en cuenta la seriedad de este asunto, vean, que no quiere tomar su cruz, que no quiere poner a un lado cualquier persona o relación humana, que no quiere calcular los gastos, etcétera, etcétera, que no quiere depender del Señor el 100%, es la única forma para ganar en esto, es una situación en la cual si no dependemos totalmente de Él, seremos aplastados en el campo de batalla, ¿sí? Y la profesión de fe que hicimos se quedará ahí como una casa ya en ruinas, ¿no? Que supuestamente estábamos edificando, cuando en realidad la persona termina, malgastó el tiempo, malgastó el dinero, malgastó los esfuerzos, y se quedará lamentándolo para el resto de su vida. Pero la ilustración es espiritual. Terminarán estas personas habiendo malgastado todo lo que pretendían ser seguidores del Maestro, discípulos de Cristo. Terminarán siendo avergonzadas, ¿no? Y doblegadas por el enemigo de sus almas. Todas las personas así. Lo dice 3 veces. No pueden ser mis discípulos. No pueden ser mis discípulos. ¿Sí? Y luego, ¿quién tiene oídos para oír? Oiga. Y para la gente, lo comentamos hace 8 días, que piensa, me suena como salvación por obras o legalismo o algo parecido. No, es la gracia de Dios, ya lo sabemos. Para los hombres esto es imposible. Es la gracia de Dios lo que hace la diferencia. Porque si la gracia de Dios no entra para poner fin al ego, al yo, al principio. ¿Sí? Esto lo que viene cotidianamente es el resultado de lo que sucede al principio, ¿no? Si no entra al principio en esto, entonces nosotros no podemos seguirle a Cristo a ningún lugar, ¿no? No podemos servirle realmente en ninguna forma, ¿no? Y por lo tanto, esto no niega la gracia de Dios, simplemente afirma lo que hemos dicho tantas veces. La salvación para el hombre es imposible, pero para Dios no. La gracia de Dios puede tomar a personas así, que no servían para nada, ¿no? Y convertir a estas personas en lo que hemos visto. Ahora, para concluir, como se nos fue el tiempo y no llegamos a ese texto, veámoslo. 1 Corintios 6. Esta parte la pasé por alto en el estudio, por lo tanto ahora lo quiero mencionar. Personas en la iglesia en Corinto, para concluir aquí, veámoslas, ¿no? Estas personas. Cuando dice los injustos, es 6:9, no poseerán el reino de Dios, no erréis ni... Vean la lista. La lista: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, pues, que son, sin debatir los términos, son los homosexuales que desempeñan el papel de mujer en la relación homosexual. Y la última parte, los que se echan con varones, son los homosexuales machos. Esas dos clases de homosexualismo. Ni ladrones, en 10, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, es la palabra moderna calumniadores en una forma técnica, ni ladrones o estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora ven lo que dice. Y esto erais algunos, miembros de la iglesia en Corinto. Algunos de los miembros de la iglesia habían cometido estos y otros pecados, habían vivido en la esclavitud a estos pecados. Y el texto dice: mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo leemos, ¿no? Y nos gloriamos en el poder de la gracia. Y cómo es posible que la gracia de Dios haya transformado a personas así. Pero esto es verlo por fuera, cómo la gracia de Dios transforma a las personas. La reorientación: ya no son ladrones, ya no son avaros, ya no son borrachos, ya no son calumniadores, ya no son homosexuales, ya no son adúlteros, ya no son lo que eran, ya no lo son. Por la gracia de Dios, por el poder de la sangre de Cristo, por el milagro del nacimiento nuevo. Y lo vemos y nos maravillamos, y lo que íbamos a ver en el estudio es, hay que tomarlo muy en serio. Negarse a sí mismo para nuestro Señor Jesús significaba entregarse en lugar de a algunos de esos homosexuales de ambas clases. Entregarse en la cruz del Calvario y sufrir lo que sus pecados merecían. Estaba escuchando el otro día un sermón sobre esto y hablaban, no voy a decirlo, se metían en los detalles acerca de qué clase de pecados están incluidos en estas dos clasificaciones de homosexualismo. Pero el punto es, Cristo se entregó por los ladrones y adúlteros y todos los pecadores por quienes se entregó en el Calvario. Tuvo que pagar negándose a sí mismo para beneficiar a esas personas. Cuando dice ya santificados, ya justificados, ya lavados, el punto es, este es el milagro de su gracia, pero lo que nosotros estamos viendo es desde por dentro. ¿Cómo el ladrón tuvo que decir no al robo? ¿Cómo el adúltero se vio obligado a dar la espalda a su amante? ¿Cómo la persona entregada a vicios y concupiscencias viles se vio obligado a decir no a estas cosas, ¿no? Y no a su ego, y no a sus concupiscencias, para entregarse al Señor. Esto es lo que sucede por dentro en la conversión. Y todo es en el nombre del Señor Jesús. Y por el, podemos meter de por medio la palabra poder del Espíritu de nuestro Dios. Oremos.